Buenos días a todos, encantado de saludarles en este viernes 11 de noviembre de 2016, 11 del 11. Les contamos cómo viene este día, bienvenidos. Canarias contará el próximo año con casi 70 millones de euros más. Y usted dirá, ¿y con esto qué mejoramos? Pues no mucho. Recordemos que el gasto sanitario este año se desvió en 200 millones, con lo cual ni siquiera el aumento presupuestario daría para cubrir lo que se han gastado de más. De hecho, para esta consejería, el próximo año solo se sumará 75 millones más, muy lejos de los 270 millones demandados por el consejero Jesús Morera. Nos gustaría conocer su opinión con esta cifra sobre la mesa. Si sigue pensando que con esto solo podrá gestionar miseria, como dijo en su momento. En cuanto a los impuestos, solo se rebajará el IGIC cultural. Tengamos en cuenta que la recaudación de este tributo sube en 180 millones. Sin embargo, el gobierno no lo quiere bajar para otras actividades. De todo lo que hemos dicho, se trata del presupuesto, eso sí, más expansivo de los últimos 5 años. Pero hay que recordar que lo importante no es la cantidad total, sino cómo se distribuye el dinero disponible.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues estas son las cifras que en principio el gobierno ha aprobado para el próximo año.
Sí, con este arma contamos para 2017. En definitiva, 7.300 millones de euros, un incremento del 1%, en torno a 70 millones de euros, aunque si no se tiene en cuenta el pago de la deuda, el incremento presupuestario sería de 252 millones. Estamos ante el presupuesto más expansivo de los últimos 5 años, así se ha defendido desde el gobierno de Canarias, en especial por su titular Fernando Clavijo, que aseguraba que las cuentas son sociales, porque el 70% de estas cifras están destinadas al servicio público.
Se aumentan 252 millones de euros para el gasto, de los cuales 185 van a ir destinados a los servicios básicos y esenciales, en su 70%. Si además le sumamos el ICTE, estamos hablando de 412 millones de euros. Este es el presupuesto de los servicios públicos.
Entre las consejerías, las que más elevan su presupuesto son, por ejemplo, Educación, que contará con 42,2 millones más, Políticas Sociales con 56,2, pero sobre todo la Consejería de Sanidad, que tendrá para el año 2017 75 millones de euros más, de los que 48 van a ir destinados al personal sanitario. En estos presupuestos también destaca esa bajada del IGIC cultural, que pasa del 7 al 3%.
¿Nos vamos a poder permitir una rebaja fiscal? Vamos a rebajar el IGIC cultural del 7 al 3%. Todas aquellas actividades, como son actividades culturales, representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales, cinematográficas, exposiciones y conferencias, un sector que genera más de 20.000 puestos de trabajo en esta comunidad autónoma, además esta rebaja del IGIC va a afectar a 800 artesanos.
Estas son, Mayer, a grosso modo, las cifras que presenta el presupuesto de Canarias para el año 2017.
Bueno, vamos a profundizar, Santiago, en algunas cuestiones y lo hacemos con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, consejera Rosa Dávila. Muy buenos días, consejera.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Satisfecha con estas cuentas para el próximo año?
Bueno, pues sí, muy muy contenta. Lo cierto es que este es un buen presupuesto, un presupuesto que crece, un presupuesto con el mayor crecimiento de los últimos 5 años. Hemos pasado por años de recortes, de crisis. Y bueno, es un presupuesto que en la inversión directa en gastos no financieros crecen 252 millones, que es una cantidad muy importante y de la que se destina la mayor parte de los servicios públicos esenciales.
Uh-huh. Bueno, y si no tuviéramos que pagar la deuda, pues contaríamos con una cantidad mucho más importante de dinero, ¿no? ¿Cuánto se nos va en deuda?
Bueno, lo más importante, yo creo que hay que destacar, Mayer, en este presupuesto, es que precisamente este año se nota el hecho de haber cumplido y de habernos podido acoger al Fondo de Facilidad Financiera, y por lo tanto decrece el porcentaje que de amortización de la deuda en un 20%, y por eso podemos destinar tantos recursos, bueno, pues a lo que nos interesa, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales.
¿Cuánto nos ahorramos entonces, consejera?
Pues un 20%, estamos hablando de en torno a unos cerca de 200 millones, unos 185 millones.
Uh-huh. Bueno, aún así, pues claro, viendo cómo están algunos departamentos, pues cabe preguntarse, subimos en aproximadamente 70 millones de euros. ¿Con eso para qué nos da?
No, subimos en servicios públicos esenciales, en sanidad más de 75 millones de euros. Hay un crecimiento muy importante en educación. Estos son los presupuestos que están muy orientados además a la educación, a la cultura. Como habrán visto también, hay una bajada impositiva en el IGIC cultural y también para los artesanos. Y en servicios sociales, pues es una subida muy importante en lo que son servicios sociales, viviendas, empleo, de más de 52 millones. Todo esto pues orientado directamente a las personas. Y después hay que recordar que en inversión productiva tenemos los famosos 160 millones del ICTE, que a lo largo de 2017 sí se van a desarrollar en pleno, a pleno rendimiento.
75 millones de euros más para sanidad. Vamos a ir por departamentos, ¿no? En su momento dijo Jesús Morel, el consejero de Sanidad, que serían necesarios 270 millones de euros más, porque si no se estaría gestionando miseria.
Bueno, hay un objetivo que nos hemos marcado todos, se ha marcado el conjunto del Parlamento de Canarias, que es en la medida en la que vaya creciendo el presupuesto, poder ir llegando al presupuesto del año 2009, que fue un magnífico presupuesto. Y por eso se destina el mayor crecimiento de este presupuesto en términos absolutos, se lo lleva a sanidad indudablemente.
¿Calcula usted que el próximo año estaremos de nuevo con ese escenario de desvío presupuestario en sanidad?
Bueno, todos los años Sanidad es un departamento que se gestiona de una forma absolutamente distinta al resto. Todos los años hay desviaciones presupuestarias que tienen que ver con que, bueno, pues no es como sacar unas subvenciones o sacar una o ejecutar una obra. Las personas enferman y hay que entenderlas, hay un personal, hay que sustituirlo, hay también gastos hospitalarios y, por lo tanto, todos los años hay desviaciones. Lo que sí nos hemos comprometido todos es que la ejecución de este presupuesto se haga con la mayor eficiencia posible.
No, es verdad, ya lo decía el propio Fernando Clavijo, ¿no? Que el gasto en la Consejería de Sanidad es infinito, o sea, siempre habrá una nueva tecnología, siempre habrá pues algo que se pueda incorporar, siempre se podrá contratar más personal para mejorar las listas de espera, ahí no hay techo.
Claro, es que cuando estamos hablando de servicios tan esenciales como la salud de las personas, el gasto efectivamente puede ser infinito. Y por eso tenemos que cada euro que tenemos en nuestra mano, que tenemos la responsabilidad de gestionar, sacarle el mayor rendimiento posible, porque en el centro de nuestra atención tiene que estar el paciente. Y eso es lo que nos tiene que inspirar al conjunto del Gobierno de Canarias. Tenemos que recordar que el presupuesto de sanidad supera los 2.500 millones de euros y tienen que estar, insisto, todos y cada uno de las personas que gestionan la sanidad orientadas para que el paciente pueda aprovechar cada uno de los recursos, porque como bien has dicho, siempre serán escasos porque el gasto puede llegar a ser infinito en los servicios públicos esenciales.
Claro, por eso es importante que se haga una buena gestión. Recordad, consejera, que en su momento cuando hablamos de esto del desvío presupuestario dijimos que por qué no se centralizan las compras, que por qué todos los hospitales no van a comprar, por ejemplo, sus productos de forma conjunta. ¿Eso se está haciendo ya?
Bueno, yo creo que vamos a trabajar intensamente los dos departamentos, Hacienda y Sanidad, como lo hemos estado haciendo, para buscar mecanismos que doten de la mayor eficacia y la mayor eficiencia, y como digo, siempre orientado a quien nos interesa, y es que todos los recursos sean para que disminuir las listas de espera, para que la gente se sienta mejor tratada, para que las urgencias no hayan bloqueos, en fin, son muchas las actuaciones, pero insisto, el presupuesto de sanidad va a seguir creciendo y en este presupuesto, que es el presupuesto de los servicios públicos, es el departamento que más crece.
No, consejera, estamos viendo cómo efectivamente sube sanidad, nos ha apuntado también que suben los servicios sociales. Esto forma parte del famoso repacto donde el Partido Socialista exigía que esos departamentos, departamentos de servicios sociales, departamentos de sanidad, pues contaran con más dinero.
No, esto tiene que ver con una decisión de gobierno que adoptó en julio y que si van a la orden que para la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma ponían que en la base del presupuesto, de la orientación de los presupuestos, tenían que estar los servicios públicos esenciales. Suben muchos servicios sociales, eran muy importantes, pero sobre todo sube sanidad y educación, y quiero destacar educación porque también se hace un esfuerzo. Creemos que la educación es la base de una sociedad, creemos que el acceso a la cultura, el acceso a la educación, el facilitar que nuestros chicos y chicas tengan la mejor formación para llegar a ser adultos, que en plenitud tiene que pasar por hacer inversiones importantes en educación, y esa ha sido la apuesta de estos presupuestos.
He leído, y me gustaría que nos lo confirmara, porque el dato es llamativo, que calculan ustedes que se pueden crear 50.000 empleos.
Bueno, sí, pero eso los hacemos con los datos macroeconómicos con los que nos dotamos para poder hacer el presupuesto. El cálculo de crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto lo situamos en un 2,3%, y en un crecimiento de esa naturaleza pues se pueden crear unos 50.000 empleos. Incluso las patronales y sindicatos, cuando presentamos estas cifras macroeconómicas en el Consejo Asesor, decían que eran excesivamente prudentes, que ellos creen que la tasa de desempleo en 2017 llegará a bajar del 25%, situándose en un 24%.
Claro. Consejera, hablemos de la recaudación. En este año en el que estamos, y después le pregunto por el próximo, en el que estamos ahora mismo, ¿cómo vamos a terminar? ¿Cuánto más vamos a recaudar?
Bueno, pues creemos que vamos a terminar recaudando en los que son los recursos del bloque de financiación en torno a unos 100 millones más de los que teníamos estimados. La economía va bien, y sobre todo la recaudación vía IGIC va muy, muy bien, y eso significa que hay un tirón muy importante del consumo interno, que los ciudadanos cada vez tienen más recursos disponibles. Indudablemente la crisis no ha pasado, pero en la calle empieza a notarse, y sobre todo se empieza a notar en esa recaudación vía consumo, vía IGIC.
Claro. En este año, 100 millones más. ¿Y el próximo?
Bueno, el próximo lo hacemos sobre estimaciones siempre prudentes, porque en este caso desde Hacienda tenemos que hacer unas estimaciones, pero sobre la prudencia y la cautela. Porque tenemos que recordar que con estos recursos se financian no solamente la comunidad autónoma, sino también cabildos y ayuntamientos. Y bueno, las previsiones de crecimiento y bueno, las incertidumbres políticas, ahora lo vemos en el plano internacional, hace que bueno, pues que seamos cautos y que las previsiones las situemos en torno a los 1.500 millones de euros.
Estaríamos hablando de 180 millones más para el próximo año, aproximadamente.
Aproximadamente, sí. Tenemos que recordar algo muy importante, y es que este presupuesto lo hemos hecho en un escenario de incertidumbre política y también económica, y con un presupuesto del Estado prorrogado. Por lo tanto, todos los recursos que vienen de los impuestos directos, que vienen a financiar también una parte muy importante del presupuesto de la comunidad autónoma, en este momento la información que nos ha facilitado el Ministerio de Hacienda es de un presupuesto prorrogado. Tenemos la información, digamos que informalmente, que el presupuesto va a incrementar las entregas a cuentas a las comunidades autónomas, por lo tanto podremos crecer aún más a lo largo del año 2017.
Una cuestión relacionada con los tributos, viendo cómo nos va de maravilla en la recaudación, hemos visto cómo pues algunos representantes políticos, como por ejemplo del Partido Popular, han pedido que se rebaje este impuesto, el IGIC. Eso no lo contemplan ustedes de momento, ¿no? La última vez que hablamos de este asunto nos dijo usted en 2018.
Sí, vamos a seguir con esa hoja de ruta. Nuestra idea es que afrontemos la modernización del sistema tributario canario. Tenemos un sistema tributario que viene del siglo pasado, y es importante poder afrontar una revisión completa, y sobre todo una revisión que afronte también las diferencias en el reparto de la riqueza, ¿no? Y ese escenario lo podremos afrontar, por un lado, cuando tengamos la certeza de que el crecimiento económico es sostenido, que todas estas incertidumbres del Brexit, ahora de la nueva situación en Estados Unidos, no va a afectar. Y por otro lado, pues lo que siempre hemos puesto de manifiesto, es necesario una revisión del sistema de financiación autonómico, es decir, de aquellos recursos del Estado que tienen que venir para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y por tanto, entendemos que será en el 2018 cuando podremos afrontar esa revisión completa del modelo tributario, de las figuras tributarias en Canarias.
Porque alguien puede preguntar, ¿por qué el IGIC cultural sí se rebaja y en otro ámbito económico no?
Bueno, porque entendemos que hay que hacer un esfuerzo de diversificación de la economía. Es una apuesta, como he dicho, estos presupuestos, por la educación, por la cultura, y entendíamos que el acceso a la cultura tiene que convertirse también en un derecho, y para nosotros era importante que poder dar un impulso al sector cultural y también al de la artesanía, que insisto, el de la artesanía que se hace en Canarias, puede ser también darle un impulso por la vía tributaria.
Claro. Bueno, consejera, como resumen, la veo satisfecha con estas cuentas, por lo que ha percibido de los compañeros socialistas, que a nadie se le escapa, que hemos tenido momentos tensos y una de las cuestiones que ellos han puesto sobre la mesa es que tenían poco dinero en su departamento. ¿Han quedado contentos los compañeros socialistas?
Bueno, yo creo que todos siempre, cuando no estás en Hacienda, todos los compañeros, pues siempre te hacen sus peticiones y siempre son al alza, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que debemos estar satisfechos y orgullosos de tener un presupuesto que crece y que crece de una forma tan importante y sobre todo orientado a los servicios públicos.
Bueno, estaba pensando yo que ante, ya lo sabes, la frase, ¿no? Ante el defecto de pedir siempre está la virtud de no dar.
Y ese es el papel que tiene Hacienda.
Consejera, le agradecemos sus explicaciones para todos los oyentes de la cadena COPE. Rosa Dávila, un saludo. Muchas gracias.
Adiós,
por atendernos.
Buenos días.
Bueno, pues de luego esta es una de las claves más importantes del día, Santiago Morollón, pero hay otros asuntos que destacamos.
Sí, en la página de sucesos especialmente y de forma triste porque hemos conocido la noticia de que el joven Salvador Sánchez, gran canario al que se buscaba desde el pasado domingo en Londres, su cuerpo ha sido encontrado muerto por la policía británica, según confirmaba a través de Facebook su propio hermano. Sus familiares se preocuparon cuando no había aterrizado en el aeropuerto de Gran Canaria el domingo. Después de informar a la policía londinense, descubrieron que no había embarcado en el vuelo previsto y se encontraba ilocalizable. Además, mientras tanto, tenemos que hablar también de Jeremy Vargas, porque ayer el delegado del gobierno en Canarias insistía en que la Guardia Civil ha acumulado en los últimos 9 meses pruebas suficientes para imputar a Antonio Ojeda, conocido como Juan el Rubio, y acusarle de la desaparición del pequeño ocurrida en 2007 en vecindario.
Es una cuestión que está bajo secreto sumario, ustedes lo saben, yo tampoco les puedo dar mucha más información. Lo que sí les digo es que la Guardia Civil durante estos 9 meses creo que ha acumulado pruebas suficientes para imputar a este señor por la desaparición de Jeremy.
Por cierto, que hoy se celebra la última sesión del juicio contra Antonio Ojeda por una presunta violación en el año 2012. Ayer testificaban los peritos. La policía judicial afirmaba que la versión del menor era veraz, mientras que dos psicólogas también hablaron en el juicio y aseguraron que no era 100% creíble. En todo caso, el menor reconoció la choza en donde vivía Antonio Ojeda en el sur de Gran Canaria, en vecindario. Les contamos también que la Asociación de Mujeres Juezas de España ha alertado del anclaje del machismo, así lo aseguran, en la justicia a raíz de unas grabaciones aportadas por el juez Salvador Alba en el marco de la causa penal abierta contra el magistrado por un supuesto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. En política, en Podemos, siguen problemas. 7 integrantes de su Consejo Ciudadano Autonómico han presentado su dimisión ante la Secretaría General de la organización, según ha señalado, para añadir que la decisión ha sido comunicada también a la Secretaría de Organización Estatal y al Consejo Ciudadano. Las personas que dimiten explican en su carta de renuncia que lo han hecho como miembros del Consejo como respuesta a la falta de democracia interna, de ejercicio autoritario del poder y de los ataques a la libertad de expresión. Y ayer muchos se despedían de Juan Carlos Alemán. El sepelio tenía lugar ayer por la tarde. Fue en su momento exsecretario del Partido Socialista. No tenemos tiempo para repasar más cosas. 7:18. Vamos con el tiempo.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Te lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Este viernes estará nuboso en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve y podríamos tener alguna lluvia débil y ocasional, sobre todo en medianías. Habrá intervalos nubosos en Lanzarote y en Fuerteventura y en el resto de zonas orientadas al sur y suroeste estará el cielo poco nuboso. Las temperaturas hoy cambiarán poco. Esperamos máximas de 20 grados en Valverde, 25 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de la Palma y 26-27 en el resto de capitales. Soplarán los alisios. Serán fuertes en las vertientes noroeste y sudeste.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Repasamos también la crónica deportiva, nos la cuenta Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No habrá jornada en primera división por los compromisos de la selección española ante Macedonia, clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 y el partido amistoso frente a Inglaterra. Jonathan Viera indicó que el parón viene bien después de un triunfo y que hay que seguir trabajando por el objetivo de la permanencia.
Y bueno, y alejarte un pelín más de esos puestos de ahí abajo, que al final es el objetivo y hay que seguir peleando.
Sí habrá jornada en la segunda división del fútbol español y el Club Deportivo Tenerife recibe mañana a partir de de las 5 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López al Numancia. Hoy habrá lista de convocados del técnico del Tenerife, P. Martí, y hablará sobre este partido. Veremos si finalmente puede o no jugar Vitolo. Ya tiene la máscara protectora, pero por precaución veremos si entra o no en la convocatoria del Club Deportivo Tenerife para el partido de mañana. En cuanto a la segunda división B, grupo segundo, el Club Deportivo Mensajero juega el domingo a partir de las 11 de la mañana contra el Logroñés. Dos partidos adelantados a la jornada de hoy en la tercera división en su grupo 12 canario, los dos a las 9 de la noche, el Estrella ante Las Palmas Atlético y el Telde contra el Panaderías Pulido San Mateo. Y también habrá compromisos de los dos equipos canarios de la Liga ACB para este fin de semana. Hablamos del Iberostar Tenerife y del Gran Canaria. El Iberostar Tenerife tiene que rendir visita al Real Madrid el próximo domingo a partir de las 11 y media de la mañana hora canaria, mientras que el Gran Canaria juega en Galicia, en concreto frente al Obradoiro, el sábado a partir de las 7 de la tarde hora canaria.
Las 7 y 20 minutos, vamos también a contarles cuáles son los titulares más destacados que van a encontrarse hoy cuando bajen al kiosco en las portadas de los periódicos. Daniel Pinelo, Antonio Herrero.
Buenos días, hoy en el diario Avisos titulan: Tenerife crea la mayor red de detección de terremotos de su historia. 15 estaciones del ITER de máxima precisión ya vigilan en toda la isla cualquier temblor volcánico. También leemos que el riesgo inminente de derrumbe obliga al desalojo de 4 casas en Punta Brava, en el puerto de la Cruz.
Canal 7 nos habla sobre los nuevos presupuestos para 2017. Dice que los servicios esenciales tendrán 175 millones más. Sanidad además contará con 75 millones de euros adicionales y el IGI pasa al tipo reducido para la cultura. Además nos cuentan que la declaración oficial de Milán Ramírez pudo ser delictiva y foto de portada para la entrevista de Boateng, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas.
En el periódico El Día leemos: el gobierno prevé crear 50.000 empleos. El Ejecutivo canario aprobó ayer el proyecto de presupuestos generales para el próximo año, que asciende a 7.300 millones de euros, lo que supone un aumento del 1% respecto al de este ejercicio. También leemos que Sanidad admite que necesita más inspectores de salud pública y la foto de portada es para esa orden de desalojo de las 6 viviendas en Punta Brava por riesgo de derrumbe.
En la provincia de Las Palmas nos cuentan que el gobierno de Canarias reduce el IGI de la cultura del 7 a 3%. El Ejecutivo de Clavijo aplica una fiscalidad cultural 18 puntos por debajo del Estado. Nos cuenta también que la Fiscalía ve en la reunión de Ramírez con el juez Alba tráfico de influencias y profesores y médicos de Juan Grande piden ayuda ante una plaga de moscas. Foto portada nuevamente para Kevin Prince Boateng, que concedió una entrevista ayer a la provincia.
En la opinión de Tenerife leemos un nuevo capítulo del caso de las Teresitas. Aparece un documento que fijaba el precio de la playa un mes antes del pleno. El tribunal rechaza el borrador del exgerente de urbanismo. También leemos que Canarias baja el IGIC cultural del 7 al 3% para activar el sector y los senderistas denuncian una invasión de restos de animales por rito satánico.
7 y 22 minutos. ¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla irlandesa?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla la irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla lo que está comiendo es absolutamente leche natural, es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Recordarán que ayer en esta misma sintonía abordamos el asunto de si los ayuntamientos están capacitados para elaborar sus planes de ordenación. Y apuntábamos el caso de Maso, ¿no? Donde, pues, en estos momentos, Gesplan, esta empresa pública del Gobierno de Canarias, está realizando, está elaborando ese plan general de ordenación. Y nos hacíamos la pregunta de cuánto dinero cuesta esto, si esto le cuesta dinero a los ayuntamientos, si se lo hace gratuitamente Gesplan a los ayuntamientos, si se podría plantear esta situación para todos los ayuntamientos de Canarias, si Gesplan podría hacer todos los planes, y si con la ley del suelo se va a mantener esta ayuda de Gesplan, o a partir de ese momento los ayuntamientos tienen que ser autónomos y mayores de edad, como se ha dicho en algunos foros. Lo hablamos con Beatriz Calzada, consejera delegada de Gesplan. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En estos momentos ustedes están elaborando el plan de ordenación de 12 municipios.
Sí, más o menos son 12 municipios entre planes generales supletorios y planes generales municipales.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Esto tiene algún costo para los ayuntamientos o ustedes se lo hacen de forma gratuita?
No, esto está dentro de lo que es la línea que ha seguido el Gobierno de Canarias desde hace ya muchos años de ayudar a la financiación de la redacción del planeamiento municipal. Uh-huh. Entonces, esto es unas partidas económicas que la consejería cada año va poniendo y se van redactando esos planes generales financiados por la comunidad autónoma.
¿Cuánto cuesta esto? O sea, ¿cuánto cuesta esto? Para que los oyentes se hagan una idea, porque esto tiene un coste. Ustedes tienen que disponer de unos técnicos, tienen que disponer de un personal, un tiempo dedicado a estos ayuntamientos, que no es sencillo, tal y como sabemos. ¿Cuánto cuesta hacerle el plan, o esos planes, digamos, parciales o supletorios, a 12 ayuntamientos?
Ahora mismo, para los planes generales supletorios, pero hay que decir que algunos ya se han terminado para este año, lo que se previó fue en torno al millón y medio de euros.
¿Millón y medio?
Vale.
¿Y
ustedes? Aproximadamente millón y medio de euros.
¿Y ustedes tienen de presupuesto cuánto?
Nosotros tenemos de presupuesto en torno a los 5 millones.
5 millones.
Todo lo que es la empresa, sí.
O sea, que haciendo una regla de tres rápida, si no digo los 88 ayuntamientos, sino la mitad de los ayuntamientos dijeran necesitamos la ayuda de Gesplan, a ustedes no les daría con el presupuesto que tienen.
No, pero es que la línea no va por ahí. Es decir, la línea no va porque sea Gesplan quien redacte el planeamiento municipal. Este año, por ejemplo, ya se ha introducido una novedad, que es la orden de subvenciones que sacó la consejería, que se ha resuelto ayer, precisamente se resolvió, en la que es la consejería la que subvenciona directamente a los ayuntamientos. En este caso han sido 11 ayuntamientos los que han podido acogerse a esa subvención, y la idea es seguir por ese camino el año que viene. Es decir,
o sea, que digamos
línea
que
de subvención.
El futuro, digamos, es que se subvencione a los ayuntamientos la elaboración del plan y que no lo hagan ustedes.
Efectivamente, es decir, no es que directamente se decide que lo haga Gesplan. Gesplan ahora mismo, la idea que se tiene es terminar con los planes generales supletorios, porque fueron unos planes que en la legislatura anterior se decidió entre ayuntamientos y gobierno que la competencia la asumía el gobierno, y están, pues algunos ya se han terminado, otros están a punto de terminarse y otros el año que viene continuarán con su tramitación, y esos van a continuar. Para que se haga usted una idea, al margen de planeamiento supletorio, Gesplan ahora mismo está redactando un único plan general municipal, porque los otros dos también ya se han terminado.
Claro.
Y para el año que viene lo que se prevé es esa orden de subvenciones a la que puedan acogerse los ayuntamientos, y que ellos decidan libremente quién quiere que les redacte, si sus oficinas técnicas municipales, si quieren que sean estudios privados, o si prefieren que se los redactemos nosotros. Uh-huh. Ahí será la libertad de los ayuntamientos la que decida.
Uh-huh. Pero esto es importante aclararlo, Beatriz. En el futuro, además de esas subvenciones, ¿ustedes seguirían haciendo esos planes si se los piden?
Si nos lo piden, sí. Si nos lo piden, sí. Lo que no va a haber es ninguna orden para que sea GESPLAN quien lo redacte. ¿De acuerdo? Es decir, eso ya va a depender...
O sea, que de, no sería gratuito, quiere decir.
¿Cómo que no sería gratuito?
Sí, usted me
no,
dice...
No, claro. El dinero sería línea, subvención del gobierno, efectivamente.
O sea, pero quiero decir, al margen, ahora mismo
estoy diciendo de los supletorios.
Sí, pero para que quede esto clarito, ahora mismo hay 12 ayuntamientos a los cuales ustedes le están elaborando el plan general, ¿no?
Sí.
Y esos ayuntamientos no les cuesta nada.
A los ayuntamientos,
¿sí?
En los supletorios no, los supletorios son financiados por el gobierno. Vamos a ver, cada uno tiene su
los supletorios
tiene
su no.
circunstancia.
¿Y los planes generales?
Le digo, ahora mismo lo que queda redactándose lo paga el gobierno de Canarias, pero no siempre ha sido así, ¿vale? No. Ha habido otros planeamientos donde el gobierno de Canarias lo que ha hecho ha sido aportar una cantidad de dinero y los ayuntamientos han puesto otras cantidades de dinero.
Lo digo, Beatriz, porque claro, si yo me pongo la piel de un alcalde, que sabemos que estos planes son complicados, los alcaldes lo reconocen, ¿no?, que lleva un montón de trabajo. Si el alcalde tiene la posibilidad de que ese plan se lo haga gratis, yo creo que el alcalde tirará de ustedes.
No, porque esa es lo que le estoy intentando explicar. Esa opción ya no va a existir. Es decir,
¿cuándo se acabará eso? ¿Cuándo se acabará eso?
Bueno, pues ya le digo que para el año que viene ya va a haber menos planeamiento supletorio de todos los planes generales municipales que en su día
se acabó. Podemos decir, perdón, Beatriz, podemos decir, se acabó el chollo de que GESPLAN le haga el planeamiento a los ayuntamientos.
Bueno, yo no lo tildaría de chollo, pero ya no va a ser esa línea la que se va a seguir. Es decir, el gobierno lo que tiene es un compromiso de ayudar a la financiación de la redacción del planeamiento en Canarias. Va a seguir con esa filosofía, solo que se va a articular de otra forma. Como bien decían, en esa orden de subvenciones, por ejemplo, lo que se financia es el 75%, hasta el 75%, pero municipios de menos de 5.000 habitantes pueden llegar al 100%.
Claro.
¿De acuerdo? Es decir, además a esto se va con una nueva dirección, que es el del apoyo técnico a las oficinas municipales. ¿De acuerdo? Es decir, es intentar ayudar en la medida de los posibles a las oficinas municipales para que puedan acometer todos sus procesos de redacción, que no significa que nosotros lo vayamos a redactar, es un apoyo técnico.
Claro. Bueno, pues Beatriz, le agradecemos esta aclaración porque, como bien usted sabe, con la ley del suelo de por medio y todo lo que se ha dicho de que los ayuntamientos ya son mayorcitos de edad, pueden ser adultos y pueden elaborar sus planes, usted comprueba en el día a día que hay ayuntamientos que tienen serias dificultades para hacer su planeamiento.
No, es que yo creo que se confunden las cosas. Es decir, los ayuntamientos a día de hoy son los que redactan sus planes generales hasta la aprobación provisional. Es decir, ellos deciden tanto si se lo redactaba GESPLAN como si se lo redacta un despacho particular, como sus oficinas técnicas municipales. El documento hasta la aprobación provisional, es decir, hasta que el documento se aprueba provisionalmente y es cuando se envía a la CONMAC, lo asumen hoy por hoy, eso lo asumen los municipios y eso no va a cambiar. Otra cosa es lo que hemos planteado, es decir, que efectivamente hay ayuntamientos, sobre todo estos ayuntamientos más pequeños, que tendrán dificultades técnicas respecto a los recursos materiales que tienen, no para la redacción en sí mismo, ¿de acuerdo? Porque ahí van a seguir teniendo la línea de subvenciones, ¿vale? Es decir, realmente el salto respecto a lo que es la redacción del planeamiento, el salto no es tan importante, realmente va a seguir... todo igual. Ahora no será vía encomienda GESPLAN, sino una línea de subvenciones donde el gobierno de Canarias seguirá ayudando a que se puedan redactar y además aportando ese apoyo técnico a todo el que lo requiera.
Beatriz Calzada, consejera delegada de GESPLAN, le agradecemos sus explicaciones para todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo, que tengan un buen día.
Muchas gracias, lo mismo.
Bueno, han visto ustedes que se marca una diferencia entre aquellos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y aquellos que tienen más de 5.000 habitantes. Alguien puede decir, bueno, pero es que un ayuntamiento pequeñito, ¿qué capacidad tiene para elaborar su plan general de ordenación? Pero es que hay ayuntamientos grandes que también tienen dificultades para redactar su plan general de ordenación. Por ejemplo, el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha puesto en las manos de GESPLAN su plan general de ordenación. Vamos a hablarlo con Marco Aurelio Pérez, que es su alcalde. Marco Aurelio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué deciden ustedes entregarle el planeamiento a GESPLAN?
Bueno, vamos a ver, un poco como estaba explicando doña Beatriz Casada, de alguna manera hay distintas modalidades, distintos acuerdos con parte de los gobiernos, de los ayuntamientos, distintas posibilidades, distintas capacidades. Básicamente, San Bartolomé Tirajana, igual que otros muchos ayuntamientos, pues nos encontramos con una dificultad, y cuando nuestro plan general, que habíamos elaborado dos documentos con distintos gobiernos y distintos colores, pues llegaban a la coma para la producción provisional y aprobación definitiva, eran rechazados. Entonces, al final, pues nosotros dijimos, bueno, pues miren, redáctenlo ustedes, que son los que al final van a hacer la aprobación definitiva del documento, y por tanto el ayuntamiento llegó a un acuerdo con el gobierno de Canarias para, de alguna manera, hacer lo que se llamaba, de alguna manera, el plan supletorio y de alguna manera también el desarrollo pormenorizado del planeamiento del municipio. Uh-huh. Digamos, una encomienda de gestión con el gobierno de Canarias, a la cual nosotros hemos aportado 400.000 euros para que eso sea gestionado por parte del gobierno.
O sea, ustedes
le hemos aportado.
¿Ustedes se han pagado entonces?
Sí, bueno, pero eso es una cuestión, pues, normal. El gobierno tiene que contratar sus técnicos, tiene que hacer sus informes, etcétera, etcétera. No pretendemos poner la mano. Es decir, yo creo que esa posición de que los ayuntamientos estamos todo el día pidiendo, ¿no? Los ayuntamientos lo que queremos es que se resuelvan los problemas, y si para resolver un problema tenemos que coadyuvar económicamente, lo hacemos. Otra cuestión es que entendamos que cuando hay un reparto de dinero para todos, pues bueno, pues todos tengamos que poner la mano, es decir, no decir oye, a ti sí y a mí no, es decir, todos, claro, tenemos que defender a nuestros vecinos, ¿no?
Si sale esta línea de subvenciones, habrá que pedirla, claro.
Bueno, esas líneas de subvenciones ya han existido en el pasado y de alguna manera siempre se han solicitado y se han ido acordando problemas.
¿Pero ustedes, por ejemplo, han recibido alguna subvención para el planeamiento?
Para este documento que se está haciendo no ahora, no, pero en el pasado, en el año 94, por ejemplo, sí se recibió una subvención, claro, por parte del gobierno en ese día.
Y una pregunta, hablando, Marco Aurelio, si ustedes fueran a elaborar el plan, ¿les costaría más?
Vamos a ver, no es que cueste más ni cueste menos, es decir, un plan, es que es un documento, vamos a llamar, multidisciplinar, lleva estudios de distintos departamentos, distintas áreas de conocimiento, de que puede ser un elemento biológico, elemento de planeamiento, o lo que puedan ser elementos de ingeniería, es decir, lleva mucho estudio técnico y que tiene que tener cierto rigor, y por tanto es el coste de ese documento en función del tamaño del municipio, está claro. Tengo en cuenta con San Bartolomé Tirajana, estamos hablando que es un quinto de la isla de Gran Canaria, es más grande que la propia isla del Hierro, nuestro municipio, es importante.
En mapas nada más, ¿cuánto dinero se irá, no?
Por eso le digo, así, todo depende de qué municipio estemos hablando y del tamaño y de las necesidades de estudio de ese documento, ¿no? Son todos los costes van en función de eso, no es porque sea diferente una cuestión de la otra.
Claro. ¿Y a usted qué le parece este cambio de modelo, bueno, que nos acaba de explicar Beatriz, que ahora una línea de subvenciones puede ser los ayuntamientos los que lo encarguen directamente?
Vamos, yo entiendo que hay pequeños ayuntamientos que realmente van a tener dificultades técnicas porque no tienen técnicos en su plantilla, ni tienen de alguna manera tampoco posibilidad de contratar pues un documento que pueda costarle 100 o 200 mil euros cuando poco. Por tanto, tienen la necesidad de buscar que alguien les ayude, y si de alguna manera nosotros canarios queremos ser responsables y tenemos que tener terminado el planeamiento de desarrollo de nuestras islas, que son los planes generales, pues si el gobierno coayuve, pues es lógico y es normal, no es ninguna cuestión extraordinaria, porque creo que el territorio es lo primero que tenemos que tener de alguna manera perfectamente referenciado y perfectamente, vamos a decir, diseñado lo que queremos en nuestro territorio.
Claro, porque alguien, alcalde, puede pensar si el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que es uno de los más importantes de Canarias, pues tiene dificultades, que no tendrá un ayuntamiento pequeñito, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que hay que desenfocar un poco la cuestión. Es decir, hay una polémica ahí donde aparece, es que los ayuntamientos no saben. Mire, los ayuntamientos no son menores de edad, y yo, digamos, estoy totalmente en contra de esos, vamos a llamar, oráculos, que poco más menos que los que saben están en cierto nivel de la administración pública. Mire, un señor que es arquitecto, ingeniero, abogado, la preparación técnica que tiene, lo es igual de manera indiferente en la administración que trabaja. Por tanto, se le supone, digamos, la cualificación, y se le suponen los conocimientos acorde a esa cualificación profesional que tiene. Uh-huh. Por tanto, que deba ser fulano el que conozca, mire, no, es decir, cuando un señor tiene una cualificación profesional, tiene, por tanto, digamos, que responder a esa cualificación, sino habría que retirarle el título inmediatamente. Por otro lado, la actual ley del suelo, la que tenemos vigente en este momento, con todas sus normativas de desarrollo, reglamentos, etcétera, etcétera, ha sido un desastre para Canarias. Es decir, de los 80 y pico ayuntamientos que están en Canarias, que nos digan cuántos tienen el planeamiento aprobado. Si no lo tienen aprobado ni el 10% de los ayuntamientos de Canarias, con lo cual estamos ante una situación clara y evidente que la norma actual es una norma que está mal, no ha resuelto el problema. Que tenemos una nueva ley de suelo, mire, eso es lo que digo a boca llena, que la nueva ley de suelo, por muy mala que sea, desconociendo cómo va a quedar, va a ser buena. ¿Por qué? Porque va a cambiar una ley mala. Va a cambiar una ley que ha sido incapaz de resolver el planeamiento en Canarias. Que luego hay que poner coma, no hay que poner coma, bueno, ya son cuestiones que se debatirán y se irán resolviendo, pero lo que es cierto es que es necesario sustituir la actual normativa del suelo por ineficaz.
Muy bien. Pues es la opinión de Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Marco Aurelio, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Un abrazo fuerte y buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
GMKs de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día. Ya nos sigues en Twitter, somos @copecanarias. ¿Sabías que Citerio, a diferencia de otras, es auténtica mortadela italiana? Citerio, tu mortadela. Restaurante GOM, estrenamos nueva carta el sábado 12 de noviembre. Ven y disfruta de la cena inaugural con menú especial a 10 euros y la mejor música en vivo. Restaurante GOM, en la calle Doctor Guigú 29 en Santa Cruz. Haz tu reserva llamando al 922-276058 o a través de Facebook.
¿Quieres ser candidata a reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, representando al centro comercial Galeón Outlet? Si eres mayor de edad y mides 1,70, preséntate al casting el 11 de noviembre a las 18 horas en el centro comercial Galeón Outlet. Consulta las bases e inscríbete en nuestro Facebook. Tú puedes ser la próxima reina del carnaval. Centro comercial Galeón Outlet. ADG.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Porque a Jaime se le ha ocurrido la idea estos días, por echarle un poco de humor, yo sé que usted es un hombre con cintura y nos lo va a permitir, ¿no? A Jaime se le ha ocurrido la idea de preguntarle a los oyentes cuál es el tema musical que define esta situación. Entonces, por mayoría, después de repasar todos los mensajes, aunque Pimpinela está segunda,
ya tenemos resultados.
Sí, la primera posición es No nos moverán.
Bueno, ya, aparte del humor, que siempre es bueno y de buena mañana, como digo, el lunes es un día importante porque el lunes tenemos ya la decisión, o tenemos las últimas propuestas encima de la mesa y al final a ver si todo el trabajo que hemos hecho este mes pues da sus frutos y podemos llegar.
Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Fantástico, gracias.
Paco González es Tiempo de Juego.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde las 3 y hasta las 2 de la madrugada.
El deporte en Cope es Tiempo de Juego.
Mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Nuestro tiempo de análisis, Jaime Pérez Llombet, columnista de Diario de Avisos. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Saludamos también a Salvador La Chica, redactor de CanariasAhora.com. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues aquí estamos, buenos días a los dos.
¿Cuál es el termómetro de Salvador hoy, Jaime?
Que nos lo cuente él.
No, por el tono de la voz, digo.
Que nos lo cuente él.
Amanece nublado.
Tiene timbre de viernes. Salva, timbre de viernes.
Sí, bueno, totalmente. Vamos a comenzar con Podemos, si les parece. Hablábamos la semana pasada de la dimisión del Consejo Insular. De 18 dimitieron 14. Y ahora hemos conocido que 7 integrantes del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos han presentado también su dimisión. Lo hablamos con Conchi Moreno, que es secretaria de organización de Podemos Canarias. Conchi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está ocurriendo?
Bien, está ocurriendo algo que tiene que ver con la coherencia de un partido que ha decidido tener un proyecto diferente al de Podemos y que, por lo tanto, tiene que decidir su propio camino. Es algo que alabamos en este sentido porque es coherente. Es una pena que hayan esperado tanto tiempo hacerlo y que lo hayan hecho de esta manera, pero evidentemente esto será mejor tanto para Podemos como para Si Se Puede, porque la otra situación era conflictiva, ¿no?
Pero por el camino que llevamos se va a quedar Mary Pita, la secretaria general, y Conchi Moreno, la secretaria de organización, sola.
No, nosotros somos un órgano de 35 personas y, por supuesto, eso no va a ocurrir. Seguimos trabajando y no va a ocurrir porque se vayan estos compañeros.
Jaime Pérez Llombet.
Sí, muy buenos días. Nos apunta que, bueno, llegados a esta situación, casi sería mejor, no lo ha dicho con estas palabras, pero más o menos, que cada cual coja su camino. La pregunta sería, ¿en qué momento se rompió el amor?
La verdad es que una vez que ahora analizamos desde la perspectiva de casi 2 años de esta situación y vemos pues las situaciones en las que hemos vivido la dirección del Consejo Autonómico desde casi el principio, pues con manifiestos hechos por fuera de la organización, con peticiones de dimisión, ahora, todo pasado, en un principio no lo entendíamos, ahora entendemos que, bueno, que el proyecto era otro, que la intenciones al entrar y trabajar con nosotros no era entender que Podemos era una herramienta plural, sino que era un espacio donde ellos iban a crecer y a proyectar su partido.
Salvador, ¿alguna pregunta para Conchi?
Sí, por lo que está pasando, ¿no cree usted que todo lo que está sucediendo se debe precisamente a los dolores de parto, a los dolores de crecimiento, a que todo se hizo demasiado rápido, sin pensar en las consecuencias, cuando fue la efervescencia de la creación de Podemos y confluencias, en este caso con Si Se Puede, simplemente para asaltar los cielos, como decía Pablo Iglesias, y que no se hizo un análisis sosegado de que a lo mejor no se puede mezclar agua y aceite?
Yo creo que, utilizando el símil del parto, ¿no? Yo creo que nos afectó más el hecho de creer que, bueno, que iban a ser una criatura rosadita, feliz, generosa, y que en ese sentido quisimos ponerle todos los ingredientes que había en el acervo, pensando que era fácil eso de construir una nueva política donde cabíamos todas y todos, donde la pluralidad era posible hacerla dentro de la organización con un debate sosegado y no a través de manifiestos desde el exterior. Creíamos en todas esas cosas, evidentemente también. Qué duda cabe, la premura, porque nacimos casi para presentarnos a unas elecciones, desde luego todas esas. Yo creo que las dos cosas y muchas más, mucha gente que se acercó con diferentes expectativas ante una posibilidad de éxito electoral, pues todas esas cosas hicieron que Podemos, y luego nuestra forma de ser radicalmente abierta y democrática, suponía todas esas cosas. Nosotros cuando hablamos con los compañeros de Si Se Puede para que se presentaran como Podemos en nuestras listas, pensamos que íbamos a caminar de la mano y en este momento les deseamos suerte y nos vamos a encontrar en las cosas en las que vamos a coincidir, que seguro serán bastantes.
A mí, si me lo permite, voy a pasar del parto directamente a la adolescencia. Estos no son dolores en decrecimiento, y puede ocurrir que al final pues ese movimiento, porque ahora se habla de partido, pero inicialmente todo esto fue un movimiento, no se vaya disolviendo más pronto de lo que imaginaban.
En absoluto. Yo creo que la solidez de este proyecto como una organización que es un partido porque se presenta a las elecciones, pero como una organización de movimiento ciudadano, va a seguir y se va consolidando. Miren, nosotros acabamos de activar en un proceso que es continuo, que no se cierra ahora, en las Islas Canarias, más de 30 círculos territoriales, municipales y comarcales y también sectoriales, y lo que estamos en un proceso ahora de crecimiento que además como en esa gestación vivimos siempre con los dolores de las contracciones de las elecciones, porque nos tuvimos que tuvimos 5 procesos electorales, además de los nuestros propios, que como ya he dicho antes, siempre se hacen a través de primaria. Ahora tenemos un periodo de tranquilidad donde vamos a poder asentar, crecer la organización, y es en lo que estamos, en ese proceso.
Conchi, por el camino que llevan, ¿veremos entonces de nuevo Así se puede por un lado y Ya podemos por otro?
Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que nos une. Muchos compañeros de Si Se Puede han trabajado perfectamente dentro de nuestra organización. Queremos seguir contando con ellos, y lo que queremos es que ellos tengan su propia organización. Bueno, es lo que ellos han decidido, tener su propia organización separada de Podemos, y en lo que coincidamos y nos entendamos vamos a ir de la mano. Pero ya de una manera honesta, clara, sin estas contradicciones que suponía más para ellos que para nosotros, más para ellos que para nosotros, estar en dos partidos a la vez era complicado.
No. Claro, después de lo que nos ha explicado, pues yo no sé si entender las críticas que hacen, que critican pues estas personas que han dimitido, que Mary Pita y usted funcionan de una forma muy autoritaria, que no dan margen a la negociación, a consensuar asuntos. ¿Qué dice ante estas críticas, Conchi Moreno?
No vamos a entrar en las formas en las que lo han hecho, por respeto a estos compañeros. No vamos a entrar en esa forma. No es nuestro estilo. Vinimos aquí para hacer una política diferente, una política transparente. Nosotros, este tipo de situaciones, y si hubiese por parte de cualquier irregularidad, ya se hubiera manifestado en el propio órgano. O sea, que ese tipo de situaciones, esa forma en la que lo han hecho, no vamos a entrar en ella, pero por respeto a estos compañeros que han estado con nosotros.
Conchi, como última cuestión, no sé si Salvador o Jaime quieren hacerle alguna más. ¿Cuál es el mensaje que usted le dirige a los compañeros de Si Se Puede? Que si se quieren ir, que se vayan ya.
Los compañeros son los que tienen que tomar su decisión. Lo dije algunas veces que me han llamado, era una contradicción que ellos tenían y que tenían que solventar. Nos alegramos y les felicitamos y les deseamos lo mejor en esta nueva andadura.
Vamos, que le abren la puerta, en definitiva.
Las puertas de Podemos están siempre abiertas para entrar.
Pero en este caso para salir.
No podemos obligar a alguien que no quiera quedarse en nuestra organización, por supuesto.
Salvador, una última cuestión.
Sí, no, yo coincido un poco en lo último que tú has dicho. Yo entiendo el respeto que no quieran entrar en esta guerra de declaraciones, pero ¿cómo se siente una fuerza política que es nueva política, que nació contra la casta, que se le acuse de que no hay democracia interna, de que se hace un uso irregular de las actas de las reuniones, que Mary Pita va por libre, que todo lo que ustedes dicen para defenderse es un ataque brutal contra los principios de una organización plural, abierta, etcétera, etcétera?
Pues lo que valoramos es duro que no se utilicen formas correctas, que no se utilicen los órganos en los que ellos además participaban, ¿no?, para hacer ese tipo de acusaciones, y lo que valoramos es que Podemos es el partido con mayor transparencia, es auditado desde el interno y desde el externo. Nuestras paredes, siempre lo hemos dicho, son de cristal, y lo que sentimos es pena que no se hayan utilizado argumentos políticos y que se haya ido a la descalificación y que se haya ido a la difamación y a la insidia y no a tener unos argumentos políticos, porque es lícito que si entiendes que Podemos, que no estás cómodo en Podemos, que no es tu proyecto político y que quieres tener otro proyecto político, aunque lo hayas hecho de esta manera, utilizando el paraguas para crecer, no importa, no pasa nada, te vas. o te quedas, pero no utilizas ese tipo de descalificaciones, porque lo que hay que hablar es de argumentos políticos, son dos proyectos políticos diferentes, y es de eso es de lo que hay que hablar. Entonces, pues produce pena, ¿por qué? Sobre todo porque nosotros hemos venido a la política a hacerla de otra manera, a quitar ese desapego que tiene la sociedad hacia la política, ya no decirme a todos son iguales. Sabíamos que esto iba a ser duro, que no iba a ser fácil, nos da pena que compañeros de viaje que han estado con nosotros durante estos años, pues se vayan de esta manera, de alguna manera enfangando. Pero no queremos, de verdad, no queremos entrar en eso. Son compañeros, han estado con nosotros y bueno, y son personas de la sociedad civil y van a ser otro partido con el que vamos a relacionarnos sin ninguna duda, y no queremos entrar en esa forma.
Muy bien. Conchi, por cierto, una última cuestión rapidita. Nos dijo la semana pasada María Coll, la secretaria de Podemos en la isla de Tenerife, que es una de las que ha dimitido, que tenían un dinero, unos 16.000 euros, y el dinero ese se lo cogieron ustedes y no se lo dejaron gastar. ¿Eso es así?
Nosotros no tenemos ningún dinero. Las aportaciones se hacen a una cuenta centralizada en la que forman parte tres personas del estatal, dos personas del estatal y una persona de Canarias. Hay unos responsables de finanzas y una secretaría de finanzas y de transparencia, y en los dineros son todos de Podemos, y se utiliza, y en caso de que no se utilicen están en esa cuenta. Yo el tema económico en Podemos es muy transparente, ahí están nuestras cuentas en el portal de transparencia. Es una pena que tardemos quizás por exigir esa minuciosidad en que se gasta cada euro, pues tardamos un poco en ponerlos en el portal de transparencia, pero en unos días estarán las cuentas en el portal de transparencia, el dinero está en las cuentas, por supuesto.
Conchi Moreno, le agradecemos sus explicaciones para todos los oyentes de la cadena COPE. Conchi Moreno, la secretaria de Organización de Podemos. Un saludo, Conchi.
Gracias a ustedes, un saludo para todas y todos.
Bueno, tenemos comunicación con un oyente que nos va a contar cómo fluye el tráfico en Gran Canaria gracias a que se ha abierto en los dos sentidos el nuevo tramo de la circunvalación. Estaba abierto solo en un sentido y ya afortunadamente está abierto en los dos sentidos. Óscar, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Le agradecemos que nos cuente cómo evoluciona eso, porque estábamos esperando a ver si ese tramo solucionaba parte de las colas. ¿Qué tal ha ido?
Oye, la verdad que ha sido fantástico. La cola que es la bajada a las mesas hasta la rotonda,
¿sí?
Hay una pequeña retención, pero ya no está, hoy por lo menos no estaba el guardia que era el que movía la cola. O sea, y se ha llegado abajo a la rotonda desde lo que es las mesas hasta la rotonda muy fluido.
Sí.
Y luego la salida hacia Las Palmas, con retenciones pero moviéndose, quiero decir,
con fluidez,
y después ves que la gente o los usuarios que iban para Aruca, pues ya increíble, vamos, espectacular, o sea, la fluidez, yo creo que al principio, pues bueno, pues tendrá sus más y sus menos, pero creo que ha sido un éxito total. Sí, es verdad que los puntos negros van a seguir siendo los mismos, lo que es el Lomo Blanco, el Siete Palmas y la Ballena, porque ahí se estrecha mucho la carretera, pero el resto, fantástico.
Claro. ¿Qué trayecto hace usted todos los días, Óscar?
Yo hago Las Mesas, Las Palmas y luego al reparto infantil,
¿sí?
Como digo yo, a dejar un niño al colegio, y luego ya sigo para Arinaga.
Uh-huh. ¿Y cuánto tarda habitualmente?
La verdad que desde Las Mesas a Las Palmas hay 13 kilómetros. Si no hay un día, no hay tráfico y no hay nada, lo puedes hacer en 10 minutos, pero con tráfico hay días que hemos tardado, antes de la inauguración esta, 50, pero hoy hemos tardado como 25.
Qué bueno, qué bueno. Pues Óscar, nos alegramos de que vaya bien ese nuevo tramo de la circunvalación y que esté dando estos buenos resultados para las fluidez del tráfico. Un abrazo, Óscar, y gracias por contarlo en directo.
Bueno, hasta luego.
Saludos. Bueno, ¿cómo ven ustedes las situaciones de Podemos? Salvador, ¿qué le espera a Podemos después de esto que nos ha contado Conchi?
Pues...
Buena pinta no tiene. No tiene. Vamos a decirlo, buena pinta no tiene.
No, esto es que todavía estoy impactado porque 13 kilómetros se hagan en 50 minutos. Pues yo creo que a Podemos le pasa algo parecido, ¿eh?
Que... Te lo iba a decir ahora mismo. Te lo iba a decir ahora mismo.
Sí, yo creo, y sigo con los dolores de parto. Jaime los ha pasado a la adolescencia directamente, pero yo creo que el mal de Podemos está en su propio origen asambleario, que no han sabido todavía digerir ni aquí ni a nivel nacional, como se está viendo, su propia condición. Y no tiene buena pinta, a menos que sepan reconducir bien la situación y salirse ya de esta dicotomía entre si hay que estar en las trincheras en la calle o estar en las instituciones, ¿no?
Porque en todos los sitios al mismo tiempo no se puede estar.
No.
Por mucho que lo quieran y lo pretendan. Es decir, lo que no se puede hacer es sistema y antisistema, estar dentro del Congreso y rodeándolo. Y esto resume muy fotográficamente lo que yo creo que viene a ser ahora la gran cuestión en Podemos. Es decir, ¿qué somos y a dónde queremos llegar, ¿no? A partir de ahí, es verdad que aquí cada cual tiene su propia autonomía. Es decir, en un momento determinado muchísima gente, colectivos, asociaciones, etcétera, pues se sumaron a ese movimiento. Y ahora, pues bueno, empiezan las fricciones porque las procedencias no son... O no,